desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. China se enfrenta a desafíos por mala gestión de algunas empresas, dice jefe de Banco Central. Una línea invisible divide a los países del norte y sur de la Unión Europea, no por su posición geográfica, sino por sus diferencias socioeconómicas. Indonesia ganó la Copa Thomas tras derrotar a China 3-0 en la final. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La economía china va bien, pero se enfrenta a retos como el riesgo de impago de ciertas empresas debido a la mala gestión, dijo el domingo el gobernador del Banco Popular de China, Yi Gang. En las últimas semanas ha crecido la preocupación por el posible colapso del promotor inmobiliario China, Evergrande Group, que tiene más de 300 mil millones de dólares en pasivos y ha incumplido tres rondas de pagos de intereses de sus bonos en dólares. En momentos en que la empresa lidia con su deuda, se ha intensificado la preocupación por el posible contagio del riesgo crediticio del sector inmobiliario chino a la economía en general. Yi Gang dijo que los riesgos de impago de algunas empresas y las dificultades operativas de los bancos pequeños y medianos son algunos de los retos para la economía china y que las autoridades están vigilando de cerca para que no se conviertan en riesgos sistémicos. El cierre este domingo del cuarto de los paneles ciudadanos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, ha supuesto el colofón final de la primera fase de este agora ciudadana en la que los europeos toman un papel activo en el reinicio de la Unión Europea tras la pandemia. Durante cuatro semanas, 800 ciudadanos que han cambiado por unos días la imagen de burócratas y ejecutivos de trajes grises paseándose por los pasillos, como algunos los han definido, han vertido sus opiniones, recomendaciones y sueños para configurar una Unión Europea más preparada para responder a los grandes retos que se avistan en el horizonte. Una línea invisible divide a los países del norte y sur de la Unión Europea no por su posición geográfica, sino por sus diferencias socioeconómicas. es una brecha latente tanto que los ciudadanos que participan en la conferencia sobre el futuro de Europa anhelan un devenir en el que esta línea se difumine y los desequilibrios internos sean una cosa del pasado. Las disparidades entre norte y sur, que a veces incluso alcanzan a las ideas sobre el camino que el club comunitario tiene que transitar, protagonizaron el sonado choque entre los denominados países frugales. Holanda, Suecia, Dinamarca y Austria y el resto de Estados miembros por el Fondo Europeo de Recuperación Económica tras la pandemia. Indonesia ganó la Copa Thomas después de vencer a China en la final con un marcador de 3-0 en el Ceres Arena de Dinamarca el domingo por la noche 17 de octubre. Este título es la 14ª vez que Indonesia ha ganado la Copa Thomas. La certeza de que Indonesia fue el campeón después de que Jonathan Christie se impusiera al segundo single de China, Li Shifeng, con una puntuación de 21-14, 21-14, 18-21 y 21-14 en 1 hora 26 minutos. Mientras tanto, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, expresó su alegría de que el equipo de bádminton de Indonesia logró ganar la Copa Thomas después de 19 años de espera al vencer por 3-0 al equipo chino. El presidente Joko Widodo, en su cuenta oficial de Instagram, @jokowidodo, el domingo por la noche felicitó a todo el equipo de bádminton de Indonesia que había luchado por el nombre de la nación Indonesia. El gobierno de Indonesia todavía se acercó a las autoridades de Arabia Saudita para que los posibles peregrinos de la Umrah de Indonesia que hayan recibido dosis de las vacunas Sinovac y Sinopharm ya no necesitan inyecciones de refuerzo. Se sabe que el gobierno de Arabia Saudita exige que los posibles peregrinos de la Umrah de Indonesia que hayan recibido las vacunas Sinovac y Sinopharm reciban una inyección de refuerzo antes de partir. El director de Umrah y Hajj especiales en el Ministerio de Religión, Nur Arifin, el domingo 17 de octubre, dijo que el gobierno indonesio todavía está llevando a cabo la diplomacia para que no necesite la vacunación de refuerzo, porque se siente injusto cuando todavía hay muchos indonesios que no se han vacunado en absoluto, mientras que algunos quieren vacunarse 3 veces. Afirmó que los peregrinos de la Umrah deben haber sido inyectados con vacunas reconocidas por Arabia Saudita, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna. El pabellón de Indonesia ha recibido más de 50.000 visitantes en el evento Dubai World Expo 2020 desde que fue inaugurado por el ministro de Comercio de Indonesia, Muhammad Lutfi, hace 2 semanas. Con el tema Creando el futuro desde Indonesia al mundo, el pabellón de Indonesia estuvo presente para presentar el potencial y promover la innovación y el progreso de Indonesia a través de varios temas semanales y varios foros de negocios. El director general de Desarrollo Nacional de Exportaciones del Ministerio de Comercio y comisionado general del pabellón de Indonesia, Didi Sumedi, en su declaración el domingo enfatizó que su equipo estaba muy emocionado porque desde el primer día el entusiasmo de los visitantes por visitar el pabellón de Indonesia fue tan grande. Actualmente solo han pasado 2 semanas desde que el pabellón de Indonesia ha sido visitado por más de 50.000 visitantes, además de presentar más de 300 productos de las micro, pequeñas y medianas empresas listos para la exportación y realizar más de 75 foros de negocios. La cultura indonesia también se destaca a través de presentaciones de música y danza. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia, a través de la Organización de Investigación para la Evaluación y Aplicación de Tecnología, antes conocido como BPPT, volverá a celebrar la exposición de vehículos eléctricos más grande de Indonesia, o Indonesia Electric Motor Show 2021 en Puspitek, área de Serpong, Tangerang del Sur, Banten, del 24 al 26 de noviembre de 2021. El director de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN por sus siglas en indonesio, Laksana Trihandoko, explicó que la exposición y el seminario Indonesia Electric Motor Show, o IEMC 2021, se convertiría en un evento para socializar y educar al público sobre los beneficios de los vehículos motorizados eléctricos a batería porque son más amigables con el medio ambiente y reducen las emisiones de carbono. La exposición IEMS 2021 lleva el tema Innovación para un mejor transporte en el futuro. Además de la exposición, IEMS 2021 también llevará a cabo seminarios y programas de entrevistas con ponentes de expertos en sus campos y partes interesadas relacionadas. Laksana Trihandoko en Jakarta explicó el domingo que IEMS 2021 será una forma de apoyo de BRIN con otras partes interesadas en el desarrollo de vehículos eléctricos en el país y varias innovaciones más recientes. Esta actividad también será un lugar para la venta de transacciones de vehículos eléctricos, así como el creciente interés público en el uso de vehículos eléctricos, dijo a través de un comunicado de prensa en Jakarta el domingo. El primer IEMS en Indonesia se celebró en 2019, que se convirtió en un evento especial para exhibir vehículos eléctricos basados en baterías. A diferencia de IEMS 2019, este año IEMS utilizará el concepto de una exposición híbrida y un seminario híbrido utilizando tecnología en línea con la transición de pandemia a endémica. Además, se garantizan las exposiciones y seminarios de IEMS 2021 implementar estrictos protocolos de salud. Estas fueron las noticias. el comentario de hoy trata sobre la vigésima Semana Nacional del Deporte de Papúa finaliza con éxito. La vigésima Semana Nacional del Deporte de Papúa, o PON, que tuvo lugar del 2 al 15 de octubre, ha sido clausurada oficialmente por el vicepresidente de la República de Indonesia, Maruf Amin. Ubicado en el Estadio Lucas Enembe, Jayapura, Papúa, el viernes por la noche 15 de octubre, el vicepresidente expresó su mayor reconocimiento por la implementación del evento deportivo de múltiples eventos más grande en Indonesia que se ha desarrollado de manera segura, fluida y exitosa. Maruf Amin, quien estuvo acompañado por el ministro de Juventud y Deportes de la República de Indonesia, Zainuddin Amali, expresó su gratitud al pueblo de Papúa por ser cálidos anfitriones de contingentes de otras regiones. Basado en la historia de la implementación de la Semana Nacional del Deporte, la vigésima Semana Nacional del Deporte de Papúa es el primer evento deportivo a escala nacional más grande de que se lleva a cabo en Papúa. A pesar de que es la primera vez que organiza un evento deportivo a nivel nacional, Papúa es considerada no solo exitosa en la organización de actividades, sino también exitosa en lograr logros deportivos al estar entre los cuatro primeros de la clasificación desde la octava posición en la 19ª Semana Nacional del Deporte 2016. En sus comentarios, el vicepresidente también enfatizó que el éxito de Papúa ha demostrado que la tierra de Papúa no solo es rica, sino que está llena de talento. Talentos que traerán progreso y prosperidad a Papúa. Según él, el éxito de la vigésima Semana Nacional del Deporte de Papúa también refleja la fuerza de la unidad y la integridad de la nación Indonesia que debe mantenerse y cuidarse juntos. En esta ocasión, Maruf Amin también felicitó a todos los atletas, oficiales y simpatizantes por el logro de la vigésima Semana Nacional del Deporte de Papúa, en particular el éxito de batir varios récords deportivos tanto a nivel nacional como internacional. Según los registros del ministro de Juventud y Deportes de la República de Indonesia, Zainuddin Amali, existían alrededor de 90 récords tanto nacionales como de Semana Nacional de Deporte, que rompieron los récords en las ramas de atletismo, natación, levantamiento de pesas, tiro y levantamiento pesado. La mayoría de los récords registrados se encuentran incluidos en las ramas deportivas destacadas del gran diseño del deporte nacional que han sido elaboradas por el Ministerio de la Juventud y el Deporte junto con los actores del deporte como guía para impulsar los logros deportivos nacionales. El gran diseño de deportes nacionales ha sido firmado por el presidente Joko Widodo en la conmemoración del 38º Día Nacional del Deporte el 9 de septiembre de 2021. El objetivo es mejorar la cultura deportiva en la comunidad, aumentar la capacidad, sinergia y productividad de los logros deportivos nacionales y promover una economía nacional basada en el deporte. Con el gran diseño de deportes nacionales, los gobiernos locales podrán enfocarse más en el entrenamiento en ciertos deportes. Se espera que un buen y continuo entrenamiento sea capaz de lograr logros con nuevos récords tanto a nivel nacional como internacional, como se ha logrado en la vigésima Semana de Deporte Nacional Papúa. Incluso se apunta a que Indonesia pueda ocupar la quinta posición en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2044. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
わかわんてかわるバイルス COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Por con de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
En la historia, les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de octubre de 1958. Se lanza Tennis for Two, considerado el primer videojuego de la historia. El 18 de octubre de 1958, el físico Wilhelm Higginbotham presentaba el que sería considerado como el primer videojuego de la historia. El juego, bautizado Tennis for Two, fue desarrollado a partir de una computadora analógica conectada a un osciloscopio que hacía las veces de monitor. Consistía en un campo de juego, representado por una línea horizontal en el borde inferior de la pantalla y una línea vertical que funcionaba como red. A cada lado, un jugador golpeaba una bola determinando el ángulo de lanzamiento. Además, el juego permitía determinar la altura de la red y la longitud del campo. Una característica singular del Tennis for Two era que utilizaba un punto de vista lateral, a diferencia de populares sucesores como el Pong, en que el campo de juego era visto desde arriba. El videojuego fue mostrado en el Brookhaven National Laboratory, pero no llegó a comercializarse. Higginbotham, el científico estadounidense detrás de esta revolucionaria creación, nació el 25 de octubre de 1910 y falleció el 10 de noviembre de 1994. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de octubre de 1867. Alaska fue comprada por Estados Unidos. Alaska es un estado de los Estados Unidos situado en el extremo noreste del continente americano con capital en Juneau. Fue el penúltimo en incorporarse a los Estados Unidos cuando este último compró el territorio el 18 de octubre de 1867 por la suma de 7 millones de dólares. Se halla rodeado por los océanos Ártico y Pacífico, comparte frontera con Canadá y está separado de Rusia por el estrecho de Bering, es un brazo de mar que separa el extremo oriental de Asia del extremo occidental de América del Norte, entre Alaska y Liberia. El descubrimiento de importantísimos yacimientos petrolíferos ha permitido un enorme crecimiento económico en Alaska durante las últimas décadas, pese al aislamiento geográfico y a las duras condiciones de vida. Pero el petróleo también ha sido el origen de ciertos desastres, como el accidente ocurrido en 1989 cuando el superpetrolero Exxon Valdez encalló en las aguas de Alaska y provocó una marea negra que ha sido calificada como uno de los mayores desastres ecológicos de la historia. Este fue Hoy en la Historia de hoy.
Dari nafsu dan dusta, salahku duakan cinta hingga kau terluka parah. Jahatnya aku, oh, terasingku di batas ini. Menyakitkan jiwa, biarlah ku tebus cinta hingga matiku pun rela. Dosanya diriku, dengarlah kekasih, rapuhnya aku tanpa dirimu kini. Berakhir, ku mohon maafmu dari kasih putih, basuhkan cahaya di seluruh tubuhku, cintamu oh keajaiban. Terasa menyakitkan jiwa, biarlah ku tebus cinta hingga mati ku pun rela. Dosanya diriku, dengarlah kekasih, rapuhnya aku tanpa. Apakah berakhir? Ku mohon maafmu dari kasih putih, basuhkan cahaya di seluruh tubuhku, cintamu oh keajaiban.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre Indonesia y Corea del Sur fortalecen la cooperación del sector marítimo. Los gobiernos de Indonesia y Corea del Sur continúan fortaleciendo la cooperación entre ambos países en el sector marítimo a través de una reunión bilateral celebrada en Jakarta el miércoles. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Océanos y Pesca de Corea del Sur, Moon Seong-hyuk, para dialogar una serie de proyectos de cooperación entre los dos países. Panjaitan, en una declaración escrita en Jakarta el miércoles, dijo que a través de la reunión bilateral, su equipo espera que la colaboración entre Indonesia y la República de Corea pueda fortalecerse, especialmente en las instituciones marítimas. En particular, la reunión discutió acerca de varios proyectos de cooperación entre Indonesia y Corea del Sur a través del Centro de Cooperación en Investigación de Tecnología Marina, tales como restauración de bosques de manglares, manejo de desechos marinos, cambio climático y varios otros temas relacionados con asuntos marítimos. Además de celebrar reuniones bilaterales, los dos ministros también firmaron un memorando de entendimiento relacionado con la industria de servicios de instalación en alta mar. El memorando de entendimiento también fue firmado por las 5 empresas que participaron en esta cooperación, a saber Gas Entec y Samin MTS por parte de Corea, también como El Nusa, GTSI, JSK Shipping por parte de Indonesia. También hay 4 cuestiones discutidas en el memorando de entendimiento, a saber el desarrollo de tecnología relacionada con la industria de servicios de instalación en alta mar, fomentar la comunicación y la cooperación en el sector privado, creación de capacidad y desarrollo de recursos humanos y cierre de instalaciones y restauraciones ambiental de plataformas de petróleo y gas, y reutilización de fábricas de alta mar. Mientras tanto, el ministro surcoreano de Océano y Pesca, Moon Seong-hyuk, espera que la cooperación entre ambos países pueda ayudar a apoyar el desarrollo de varias industrias en Indonesia. Según Moon, su equipo está muy contento con esta reunión y memorando de entendimiento. Moon enfatizó que Corea del Sur siempre ha apoyado varias cooperaciones bilaterales con Indonesia, especialmente relacionadas con cuestiones marítimas. Moon espera que varias industrias puedan continuar desarrollándose a través de esta cooperación. Este fue Mi Indonesia 2.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Hold on, Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, nos vemos de nuevo en el programa de la belleza de Indonesia. Esta vez hablamos de una playa exótica que está en la costa sur de Yogyakarta. Oyentes, las playas de la costa sur de Yogyakarta están directamente adyacentes al Océano Índico, que tiene olas feroces. La ferocidad de las olas a menudo hace que la gente tema acercarse a ella. Pero eso no significa que no todas las playas se pueden utilizar para actividades. En Gunung Kidul hay una hermosa playa cuya ubicación está protegida por islas de coral para que las olas de la playa sean bastante tranquilas y seguras para las actividades. La playa se llama Nglambor. Oyentes, la ubicación de la playa de Nglambor es muy estratégica, flanqueada por dos playas que también son famosas en Yogyakarta, a saber, la playa Jogan y la playa Siung, ubicadas precisamente en el pueblo de Purwodadi, subdistrito de Tepus, regencia de Gunung Kidul, Yogyakarta. Desde Yogyakarta se puede llegar a la playa de Nglambor a unas 2 a 3 horas en vehículo privado. El estado de la carretera a la playa de Nglambor no es demasiado grande, por lo que los autobuses turísticos no pueden entrar. Los vehículos no se pueden estacionar en la playa porque la ubicación es bastante estrecha, de ahí que debemos caminar desde el estacionamiento. La arena es ligeramente diferente, no fina y de color negro. Esto se debe a que la arena de la playa de Nglambor está formada por conchas rotas de vida marina y corales que son erosionados por olas continuas. La singularidad de la playa de Nglambor se puede utilizar para bucear. Las condiciones de las aguas en la playa, que se asemeja a una cuenca, es segura para nadar y hacer snorkeling, porque hay dos cerros de coral ubicados en el medio del mar que funcionan como rompeolas y guardaolas. Oyentes, el boleto de entrada a la playa de Englambor cuesta solo 10.000 rupias. Para alquilar equipo de snorkel, alrededor de 50.000 rupias. Lo que debe recordarse antes de hacer snorkel, debe comunicarse primero con el gerente para obtener información sobre cuándo es el mejor momento, porque el nivel de claridad y visibilidad del agua está determinado por las mareas. Y si desea hacer snorkel los fines de semana, debe hacer una reserva para no quedarse sin equipo.
Yeah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, Vamos a hablar idioma indonesio es un programa que presenta vocabularios indonesios y guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo del Lenguaje del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de esta vez es Wisata. Wisata. Hacer turismo. Que disfruten. A continuación, les daré un ejemplo de una conversación titulada ¿Apa ada internet gratis? ¿Apa ada internet gratis? ¿Hay internet gratis? Esta conversación ocurrió cuando Kevin ya estaba dentro del hotel para registrarse. Kevin quiere conocer el servicio de internet del hotel.
¿Apa ada internet gratis?
Ada, mas.
Después de escuchar la conversación, les proporcionaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, ¿apa ada internet gratis? ¿Apa ada internet gratis? ¿Hay internet gratis? Voy a decir los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy lentamente dos veces y ustedes pueden repetirlos después de mí. Internet. Internet, internet, gratis, gratis, gratis. Apa ada internet gratis? Apa ada internet gratis? Ada internet gratis? Minuman selamat datang. Minuman selamat datang. Bebida de bienvenida. Apa ada minuman selamat datang? Apa ada minuman selamat datang? Ay bebida de bienvenida. Layanan cuci baju. Layanan cuci baju. Servicio de lavandería. Apa ada layanan cuci baju? Apa ada layanan cuci baju? Hay servicio de lavandería. En la conversación, ustedes escuchan una oración interrogativa para preguntar si hay internet gratis en el hotel. Otro ejemplo. Escuchemos otro ejemplo de oración que usa apa. Apa. Apa ada minuman selamat datang? Apa ada minuman selamat datang? Hay bebida de bienvenida? Ya, ada. Ya, ada. Si, hay. Apa ada layanan cuci baju? Apa ada layanan cuci baju? Hay servicio de lavandería? Ya, ada. Ya, ada. Si, hay. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos un ejemplo de conversación una vez más.
¿Apa ada internet gratis?
Ada, mas.
Así, oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, esta vez con el tema Hacer turismo. Hacer turismo. Wisata. Esperamos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar sobre un tema diferente. Gracias por su grata atención. ¡Hasta luego!
Sejatinya telah lama ada matahari sebagai saksi bisunya, dan sekarang perlahan mulai tiada. Janganlah engkau menambah luka.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Thank you. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.